10 minutos pasan de las 22 horas. Quiero presentarles a nuestro invitado. No había estado nunca en Planetario, yo lo conocía de habernos cruzado en otras radios tiempo atrás, pero hacía tiempo que no charlamos y de hecho no creo haberlo hecho tanto como lo vamos a hacer en el día de hoy. Es doctor en medicina, es investigador en neurobiología, es miembro del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Es el doctor Luis Barreto, a quien le doy las buenas noches. ¿Te puedo tutear?
Sí, ¿cómo no?
¿Cómo andas?
Buenas noches y gracias por la invitación.
Bueno, me alegro incluso que hayamos encontrado una buena posición para hacer la entrevista, ¿no? Los dos así medio echados para atrás, ¿cómo? ¿Por qué te llamó tanto la atención que pudiera salir en esa posición?
No sé, porque históricamente he estado una decena de veces en las radios y siempre he estado encorvado sobre el micrófono.
Ajá.
¿No? Y hoy me sorprendió que me pusieras el micrófono estando cómodamente instalado en el sillón.
Esa es la idea, ¿no?
Ah.
Espero no dormir.
No,
por supuesto. Haremos lo posible, ¿por qué no? Y nosotros también esperamos no dormirnos.
Ah.
¿No? Pero no es que te esté pidiendo a ti una dedicación especial, sino a los oyentes, porque me gustaría que participasen, porque vamos a hablar de temas que a mí me parece que necesitan de más participación de parte de la sociedad. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el dique? No sé bien, creo que debe haber en todos lados, en todas las posibles fronteras, debe haber algún tipo de dique para que esto no suceda. El tema es por demás interesante y me parece vital. Tiene que ver con la investigación de nuestro país y tiene que ver con, entre otras cosas, ¿no?, con un instituto que de alguna manera representa una expectativa, una esperanza, una predisposición, quizás no por la cantidad de gente que podría llegar a recibir los beneficios de esto durante unos años, sino por aquella gente que sabe más o menos de qué va la cosa, que está enterada y que entiende que esto es un momento importante y que hay que aprovecharlo.
Es así.
¿Qué edad tenés?
Tengo 49.
¿Vos pensás que es un buen momento, te sentís en un buen momento de tu desarrollo científico para embarcarte en esto? ¿Que te agarró en un buen momento?
Sí, totalmente. Hasta ahora, cada año que pasa, me siento más fuerte y más centrado en el trabajo y en la especialización que elegí.
Uh-huh.
O sea que, todavía me siento fuerte.
¿Qué es lo que se tiene entre manos cuando se habla del Instituto Clemente Estable y de su posibilidad de futuro y desarrollo?
Bueno, en primer lugar, Clemente Estable representó una figura cultural muy importante en Uruguay. Quizás haya sido el primer investigador científico profesional que tuvo el país y que miró la ciencia con un aire profesional y que luchó por todos los medios de que fuera reconocida de esa forma. Recordemos que en los años 20, Clemente está incluso antes, Clemente Estable recibe un entrenamiento en España con el entonces premio Nobel español de medicina, que era Santiago Ramón y Cajal, y que había descubierto nada más y nada menos que la teoría neuronal del cerebro. Quiere decir que el cerebro estaba compuesto por millones y millones de pequeñas células separadas entre sí que se llamaban neuronas. Bueno, eso le valió el premio Nobel a Cajal. Clemente Estable fue años después a trabajar con él y obviamente fue un cercano colaborador de Cajal. Regresa al país luego de recorrer Europa y establecer contactos en muchos centros y comienza en ese momento una larga trayectoria en el país, teniendo múltiples, teniendo influencia en múltiples aspectos de la vida cultural del país. Uno de ellos fue la fundación del Instituto de Ciencias Biológicas en su época, primero dependiente de enseñanza primaria, luego de salud pública, actualmente del Ministerio de Educación y Cultura, pero también Clemente Estable tuvo enorme influencia en la enseñanza, en los planes de enseñanza. Hubo un plan piloto que él mismo escribiera para la escuela, un plan de enseñanza, en donde a los niños se les enseñaba a través de la experiencia directa, ¿sí? Y por tanto hubieron escuelas del plan Estable, que tenían doble horario, tenían pequeñas granjas, ¿no? Donde los niños cultivaban, ordeñaban las vacas, etcétera, incluso en Montevideo, ¿no? Bueno, y dejó una huella en varios sectores, en nuestra vida cultural. Hace poco recibimos un señor que vino al instituto, un señor muy conocido, que vino al instituto y dice, yo quiero colaborar con el instituto porque yo tengo una deuda histórica con Clemente Estable. Nunca lo conocí, pero sus escritos me inspiraron muchísimo en mi vida joven. Y ahora que ya soy más veterano y me estoy por retirar, bueno, me gustaría contribuir con ese instituto. Bueno, esa persona hizo una obra maravillosa, conseguí una red de donantes y pudimos comprar el año pasado un microscopio confocal, el primero del país, en base a ese reconocimiento que fue a Estable, ni siquiera a nuestro instituto, a Estable, que fue pagado entre comillas.
Digamos que Estable sigue todavía haciendo obras.
Y dejó una impronta cultural, una manera de ser, una manera de escribir.
El apellido lo condicionaba también.
Es posible, pero tenía una fuerte personalidad. Hay muchas anécdotas. Y hoy lo que es el instituto es, y los que estamos adentro de un instituto que es, por tanto, una tradición histórica del Uruguay, tiene más de 70 años, nos sentimos con una responsabilidad de seguir ese legado, ¿no? ¿Verdad? El legado que a su vez se renueva cada año porque hay que ser visionarios. Cuando Clemente Estable en los años 50 modela el instituto actual, él consigue inmediatamente que una institución tiene que tener una diversidad de especialistas y de visiones.
Como la naturaleza.
Y va reclutando gente con diversas especialidades, químicos, zoólogos, biólogos, médicos, de una manera que nosotros a veces decimos que Clemente Estable en este país fundó la biotecnología, que obviamente no se conocía con esa palabra, ya hace varias décadas. Ajá. Porque empezó a trabajar en forma multidisciplinaria y con fuerte énfasis en la bioquímica, y en la fisiología, en la electrofisiología de tanto dicho la menara, y eso fue una escuela que todavía hoy la tratamos de mantener y la tratamos de sostener, y obviamente hay que amplificar, porque obviamente que esa tendencia que en los años 50 era incipiente, ahora es algo absolutamente claro, que cualquier instituto de investigación tiene que tener tanto biólogos, médicos, como químicos, uh-huh, físicos, informáticos, matemáticos, ¿no? Y cada vez más multidisciplinario tiene que ser para poder abordar en forma multidisciplinaria los problemas complejos que tenemos en el estudio de la vida. Y eso es así. De otra forma, nunca podríamos entender cabalmente ese tipo de problemas.
Ahora, tú dentro del instituto, además de ser investigador, ¿qué rol ocupas?
En este momento, y está finalizando un periodo de 2 años, ocupo la presidencia del Consejo Directivo.
La presidencia del Consejo Directivo quiere decir que hay varias cabezas que piensan hacia dónde ir con el instituto, que dirigen el instituto. Tú durante 2 años estás presidiendo,
coordinando.
Exactamente.
Y tomo responsabilidades administrativas que alguien la tiene que asumir.
Bien. Por otro lado, sos un investigador, sos médico.
Y... Sí, pero no ejerzo la medicina, pero
no, claro,
es típico de mí.
Claro, pero venís ahí, un poco siguiendo esa línea de multidisciplinaria de la que estamos hablando.
No, obviamente.
La parte administrativa, por así decirle, ¿cuánto pesa en la otra parte, desde el punto de vista de tiempo de dedicación y cómo manejas esas dos cosas? Bueno, supongo que los 2 años rotativos tienen que ver con eso, ¿no?
Claro, obviamente que lo que hacemos es pasarnos la pelota uno al otro y hacer que bueno, uno va a disminuir un 20-30% de su actividad de investigación en esos 2 años y después tiene tiempo para recuperar un poco y otro colega retoma el trabajo ese. Pero el instituto, la administración del instituto, como sus 100, tiene 55 funcionarios, pero en realidad hay 130 personas que trabajan en el instituto. Toda la administración la hace una persona, una administrativa a tiempo completo,
ajá,
y 3 profesionales que van 3 horas por día, que es un abogado, un contador y un escribano, que son funcionarios ex del MEC, y que ahora nos asisten en eso. Y ese es el plantel. Luego, hace poco, incorporamos una asistente académica, una joven que hace asistente académica y que nos sacó, en realidad, de mucho trabajo adicional, porque lo hace muy bien. Y básicamente, eso es lo que tenemos.
No, te lo preguntaba un poco para entender cómo funciona y si está bien así. O sea, si esa parte administrativa es tan pesada como llevar números, que ya veo que no, es tan pesada, o tiene que ver con administración, digamos, de lo que es el instituto, más en la parte que...
No, básicamente la parte administrativa en sí es un pequeño porcentaje. Quizás el trabajo administrativo de un presidente, de un director, digamos que asumimos un rol tipo director, es gestionar, por ejemplo, fondos, hacer contactos con los sectores políticos por cuestiones del presupuesto, por cuestiones de cooperación internacional, por cuestiones de cooperación con otras instituciones, que eso lleva su tiempo, porque muchas veces son trabajos de representación que hay que salir del instituto, pero eso se regula y obviamente que no es castrante para la tarea de investigación.
Quería saber cómo era que te estás vinculando con eso, ¿no? Al tener que hacer esa tarea. Y por otra parte, porque me parece que está bueno que sepamos cómo funciona, por ejemplo, el Instituto Tenente Estado y cómo se trabaja dentro. Entre otras cosas, al pasar, mientras hablamos, a mí se me van ocurriendo distintas preguntas que, si las digo tal cual se me ocurren, esto va a sonar bastante desordenado, pero prefiero que sea así en todo caso. Quiero decir, al pasar mencionaste que a veces tenés que gestionar, o sea, a veces no, que entre otras cosas te corresponde gestionar fondos o tratar con los personajes políticos, con los que están ahí para realizar el tipo de tarea que nosotros le pedimos, y todo eso tiene que ver también de alguna manera con hacia dónde hay que llevar la investigación en nuestro país. Supongo que en ese tiro de afloje, en ese tratar de conseguir más recursos, lo que está en juego también es una idea de quienes están al frente del Instituto de Comité Estable, de hacia dónde un país como este sería más certero apuntarse, por ejemplo, al Instituto. ¿Hacia dónde? Teniendo ese bagaje que de alguna manera dejó Comité Estable, pero que evidentemente hay que renovarlo porque estamos en otro siglo, y a la vez tratando de convencer a una sociedad toda con sus directivos políticos de que esto debería ser así, ¿no?
Es una tarea difícil, Alejandro, claramente es así.
Hasta hace mucho, creo que Faris Méndez, el ministro de Méndez, hizo la referencia a los científicos uruguayos y cómo habría que trabajar, si en ciencia básica o más en ciencia aplicada, ¿no?
Es verdad.
En
primer lugar, yo creo que lo que me gustaría tener a mí es cierta modestia en esto. El Instituto Estable como tal representa el 10% de toda la ciencia del país. Eso es mucho y es poco. Es mucho porque no somos muchos en este país. O sea, el Instituto tiene 55 funcionarios públicos y después hay 50 jóvenes y estudiantes que vienen a trabajar ahí todos los días y que nos hacen un poco de fuerza y de cuerpo. Pero somos muy pocos, y ser el 10% aún así...
El 10% es la cifra...
Más o menos en términos de publicaciones científicas internacionales, que eso está muy bien repertoriado, y en términos de la cantidad de doctores y de maestrías en ciencias que se producen, representamos el 10%.
Bien, hablamos de ese 10%.
Entonces, es muy difícil, siendo el 10%, poder opinar sobre la ciencia y la tecnología en el país y las políticas científico-tecnológicas. Sin embargo, yo puedo dar una visión personal.
Vale.
¿Mm? que no pretendo que sea muy muy pulida. En primer lugar, tenemos que decir algo que es muy claro. El país en las últimas décadas no ha tenido una política científica, ¿no? Y en la comunidad científica siempre se dijo que era mejor no tener una política científica a tener una mala política científica. Porque, uh-huh, digamos, más o menos cuando uno el gobierno no tiene una política, la política científica queda librada a lo que puedan hacer los investigadores, y a las interacciones que uno tiene con la sociedad, digamos. Y más o menos se fue haciendo en forma bastante bastante buena, creo yo, para ese grado de incertidumbre. Uh-huh. En el último año se creó la expectativa del pasaje de un nuevo gobierno, ¿no es verdad? Que además hace una promesa de que la ciencia va a ser uno de los 4 o 5 pilares de la estrategia de desarrollo del país, ¿no? Con lo cual, obviamente, que coincidimos, porque no es que lo hayamos invitado nosotros, sino que es una de las estrategias que en todo el mundo se está usando para impulsar las economías, para atraer la innovación, para hacer un impacto cultural.
Estrategia que desde acá miramos, ¿no?
En la gente, claro, y que nosotros nunca pudimos aplicar. De hecho, Uruguay, dentro de los países de América Latina y del Caribe, en una escala
está muy abajo.
Está prácticamente en el último lugar, porque invierte en ese concepto un 0,25% de su producto bruto interno, comparado contra el 2 o el 3% que hacen los países más desarrollados y con una media del 1% que tienen los países de nuestra región. Con lo cual, partimos de muy abajo, ¿no es verdad? Por otro lado, hay razones históricas que pueden explicar eso, ¿no? Digamos, Uruguay es un país con una naturaleza muy generosa, ¿no? Y tenemos millones de vacas, millones de ovejas, buena producción de alimentos, se puede exportar, y históricamente la sociedad no precisó de la ciencia. Un poco en la parte médica, un poco en la parte energética, quizás en las ingenierías, pero básicamente no se precisó de una ciencia muy sofisticada. A diferencia de otros países, claro, que tienen condiciones mucho más difíciles, y son países que no son mucho más grandes que Uruguay, estoy hablando de
Finlandia,
de Finlandia, de Suecia, de Israel, ¿no es verdad?, de Holanda, que en condiciones muy adversas la ciencia pasó a ser, y hace varios siglos, elemento fundamental del desarrollo. Entonces, hay razones culturales, hay razones históricas, hay razones de todo tipo que hace que el Uruguay no haya enfatizado eso, pero ahora despertamos, y cada quinquenio que pasa lo vemos más claro, que el desafío es mayor, ¿no es verdad? Y cada quinquenio que pasa y cada gobierno que cambia, vemos que adaptarnos a un mundo que se va tecnificando y haciendo cada vez más sofisticado, notablemente en las ciencias de la vida, uh-huh, donde tenemos una revolución año tras año, que es comparable a la revolución y a los cambios que vivimos en la electrónica, ¿no es verdad? En la ciencia de la vida, que aparece un año los alimentos transgénicos, y al otro lado hay clonación humana, y al otro lado, el otro año hay genoma humano, y así nos tienen todos los años.
Paralelamente, nuestras vacas se enferman.
Por ejemplo, se pueden enfermar,
cosas que no sabemos cómo.
Se pueden enfermar y nos puede venir abajo bastante
lluvia, ¿no es verdad? Olvidamos de la ciencia.
Exactamente. Entonces, hay como un sentimiento creciente en las, entre los académicos y los intelectuales de Uruguay, de que hay muchos desafíos para que el Uruguay sea un país viable como tal. La verdad es que tenemos que enfrentar muchos desafíos, y que modestamente la actividad del conocimiento y la actividad de la investigación científica, pero también la actividad de la enseñanza masiva en ciencia, porque la ciencia, si uno quiere, representa una visión del mundo que nos rodea, una manera de ver el mundo que nos rodea, de concebir los fenómenos naturales, de concebir el universo como tal. Y eso pauta rasgos culturales, ¿no es verdad? Pauta rasgos culturales que hoy por hoy yo creo que son importantes, ¿sí? Y que no se oponen a el humanismo, ¿tá? y a los rasgos de condición humana que todos debemos preservar,
claro.
Esa es una falsa oposición, sí, que las ciencias son como autómatas, como autómatas que solo se ocupan de la comparación, si es más, menos, y de medir. Bueno, yo creo que eso lo hace el estudiante en la etapa de su carrera, pero después se puede globalizar de la misma manera que hace nuestro cerebro cuando globaliza la actividad del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, ¿no es verdad? Que prácticamente tiene una especialización, el izquierdo es muy científico y analítico y el otro es más volado, pero permite una globalización adecuada de nuestra realidad. Es un poco eso.
Una opinión también personal, como científico, de comunidad científica, ¿considera que este presupuesto mantuvo la expectativa en alto, o sea, que se consolidó la propuesta del gobierno aquí de invertir en ciencia?
Bueno,
el anuncio más que la propuesta.
Creo que lo que no tuvimos fue bien informados de antemano sobre cuál era la estrategia del gobierno para manejar, digamos, el presupuesto de la ciencia, la tecnología y la innovación. En un primer momento, un poco llevados por las expectativas que los propios gobernantes habían creado, nuestro instituto y muchas otras instituciones más, bueno, hicimos horas de reuniones y de evaluaciones para ver qué era lo que precisábamos para, en un término quinquenal, ponernos en una normalidad, en un presupuesto que más o menos nos dejara ser dignos, ¿no? Un presupuesto mínimo que nos dejara ser dignos. Y entonces, obviamente que cuando se apareció todo eso, en el presupuesto, varias cosas fueron cortadas. En el instituto nuestro, digamos, muchas de las propuestas fueron o cortadas o postergadas hasta la próxima rendición de cuentas, ¿no es verdad? Notablemente la creación de nuevos cargos,
uh-huh,
que nosotros pretendíamos, sobre todo para retener jóvenes, uh-huh, investigadores.
Que no se fueran.
Que no se fueran porque, claro, los mejores se van como los jugadores de fútbol, ni más ni menos. Es exactamente lo mismo, ¿no es verdad? Como que, y cada vez más jóvenes, ¿no es verdad? Y eso lo consideramos una sangría porque esos jóvenes cuesta años formarlos y su capacidad creativa y el aporte a la sociedad es muy importante.
No, y los jugadores que se van suelen volver en otro momento de su carrera al país que lo vio nacer, claro, a jugar y vuelven a traer gloria. No es el caso de los científicos.
Los científicos normalmente hacen ido en otro lugar y además los científicos son activos y muy creativos hasta casi los 60 y pico años. Claro. Así que en ese sentido hay una diferencia. Y bueno, entonces obviamente fuimos recortados, sufrimos la frustración, fuimos a hablar con nuestros ministros, y en el caso del Instituto Estable, bueno, llegamos a un acuerdo donde todo lo que se había sacado va a ser puesto, digamos, va a ser considerado, pero por otra vía, por una vía que por la vía de lo que era antes la Dirección de Ciencia y Tecnología, que tiene algunos fondos y que podría proveer entonces en formas de becas, no de cargos, esos puestos de trabajo para los jóvenes y bueno, y atender otras necesidades que teníamos por vías indirectas. Entre tanto, el país mejore su economía, digamos, sus números, y si la administración central pueda ofrecer fórmulas para creación de nuevos cargos, etcétera, etcétera.
¿Y tu Ministerio de Derecho cómo recibió eso?
Y ya dije, vivimos semanas de muchísima frustración, y pensar que se nos venía abajo, y bueno, y después dialogando con nuestras autoridades, logramos sensibilizar. Digo, hoy mismo, supe que a nivel de la Cámara de Diputados, se está manejando una fórmula para hacer una partida, o sea, para mover recursos de un lado para el Instituto Clemente Stable, para el PDCIBA, un poco para atender ese déficit que damos. O sea, hay muchas iniciativas, notablemente desde nuestro ministro, el ingeniero Grobeto, hasta muchísimos legisladores se han preocupado, nos han llamado, nos han pedido información. O sea que no nos sentimos solos, digamos, simplemente los números no dieron, y se está tratando de atendernos por otra vía. Uh-huh. De todas formas, lo que había pedido el instituto era muy modesto, digamos, era un aumento del 15% en su presupuesto. El instituto tiene por año 17 millones de pesos de presupuesto, o sea, un poco más de $700,000 de presupuesto por año que viene de las arcas estatales, ¿verdad? Sin embargo, como el instituto tiene una proyección internacional interesante, o sea, bien plantada, y es capaz de generar proyectos incluso con partenarios industriales y con agencias nacionales que financian algunos proyectos de investigación, más o menos $500,000 adicionales son vertidos al instituto por concepto de lo que se llama subsidios para investigación, o sea que vienen de Estados Unidos, de Europa, de agencias internacionales.
O sea que hay $1,200,000 por año que para
nosotros pensamos que para el volumen que tenemos en el instituto tendría que ser y para ser competitivos tendríamos que estar en el entorno de los $2,000,000, que eso llegaríamos en 5 o 6 años si tenemos suerte, ¿no? Porque se están creando nuevas cosas, por ejemplo, en las negociaciones que hicimos con el gobierno decidimos enfocar el desarrollo en 2 puntos esenciales. Uno, se crea por primera vez un centro regional, o sea, de proyección internacional de neurociencias, un poco recogiendo ese legado que trajo Stable, y también se crea lo que nosotros llamamos un polo, ¿no? Un polo en desarrollo sobre biotecnologías agropecuarias y medioambientales, porque muchos jóvenes que están haciendo proyectos muy importantes en esos campos, y pensamos reconocerlo por primera vez en forma oficial, formal, digamos, y salir a buscar recursos para este tipo de proyectos.
¿Tú te concentras en la neurobiología?
Yo trabajo en sistema nervioso, sí, y en envejecimiento cerebral en particular, hace muchos años.
O sea que estás tratando de entender uno de los mayores misterios, ¿no? Que es cómo funciona nuestro cerebro.
Indirectamente, sí.
Y a vos, para conocer ese gran misterio, como la principal herramienta que usamos es el propio cerebro, de alguna manera el camino se torna bastante arduo.
Nos enfrentamos a esa paradoja. ¿No? Es paradojal que utilizar el cerebro para entender el cerebro, y hay filósofos que han pronosticado que nunca el cerebro va a ser comprendido por el mismo cerebro, y hay un juego de palabras ahí muy interesante.
¿Y vos pensás que va a ser comprendido el cerebro por el propio cerebro?
Bueno, yo pienso que hay que definir qué es lo que quiere decir entender, porque hay una forma de entendimiento que es prácticamente intuitivo, ¿no es verdad? Que yo creo que ya hoy lo estamos vivenciando, eso ya prácticamente tenemos instantes de intuición donde podemos poner, ensamblar toda esa complejidad de 100,000,000,000 de neuronas interactuando entre sí, y haciendo múltiples contactos, utilizando drogas, ¿no? O sea, químicos que son extremadamente potentes, y que adentro de nuestro cuerpo tenemos un potencial de hormonas y de químicos, nos podría hacer delirar durante horas y horas, y bueno, ese misterio es fantástico, digamos. Obviamente que yo empecé mi carrera tratando de perseguir ese misterio. Y antes de leer a nuestro Clemente Stable, leí a su profesor, a Ramón y Cajal, cuando tenía 17 años, y me quedé muy impactado por esa lectura. Ramón y Cajal hizo muy buena divulgación sobre la investigación científica, la importancia para el desarrollo. Ya hace prácticamente 100 años, hay escritos muy lindos de Cajal. Yo tuve la suerte de leerlos en un libro comprado en la Feria Cristiana Roja. Y prácticamente que fui siguiendo ese camino, con obviamente diferentes aproximaciones. El joven que era muy pretencioso, ¿no es verdad? Y entonces rápidamente cuando pude pasé por Facultad de Medicina, en la Cátedra de Histología, después fui a Estable, y en un momento pude concursar un cargo de ayudante de investigación en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, ¿ya? Que era para trabajar en un proyecto midiendo neurotransmisores en sangre y orina de pacientes con esquizofrenia. Y ahí me enfrenté a la enfermedad mental, digamos, prácticamente en forma muy directa y mucho más pesada que como lo había hecho siendo estudiante. Porque el estudiante de medicina pasa la red filón por ahí. Y ahí yo tenía que convivir y de alguna manera interactuar con esos pacientes, incluso convencerlos de buena manera que yo los iba a pinchar y que le iba a sacar una muestra de sangre. Fue muy fuerte, muy 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 importante para mí esa experiencia, pero rápidamente me di cuenta que primero que la psiquiatría en esa época era muy empírica, se sabía muy poco, había 3 o 4 tratamientos que mezclados servían para toda la enfermedad. No me convencía la teoría freudiana y el psicoanálisis, digamos, yo tenía otra visión de esto. Hoy quizás sea menos extremista. Ajá. Y me interesa un poco más sobre eso. Y me di cuenta que no había forma de que en ningún lugar del mundo podría estudiar eso que yo pretendía estudiar, porque simplemente era el cerebro humano era extremadamente complejo y las formas de llegar a su estudio eran extremadamente estrechas. Por lo tanto, volví al Instituto Estable a trabajar con ratitas, ¿no? Con ratitas y ratones. Después tuve la oportunidad de irme a Francia, trabajé un tiempito también con gatos, ¿no es verdad? Y todo eso fue extremadamente complejo. Cuando me tocó volver de Francia en el año 89, resolví pasar a modelos mucho más simples, ¿sabes? Modelos mucho más simples, que quiere decir que son neuronas en cultivo. Uno cultiva algunos miles de neuronas en una plaquita de plástico, las puedo mirar al microscopio, le puede decir cosas mediante estímulos químicos o
eléctricos
y ver cómo las neuronas nos responden y ahí comprender un poquito. Y bueno, de ahí más o menos nos sentimos que podemos entender ese micromundo de miles de neuronas que conversan entre sí, que conversan con nosotros, que obviamente son técnicas muy interesantes y muy sofisticadas aún, y hemos encontrado un nicho de originalidad que nos permite estar presentes en las publicaciones anuales.
¿Se han patentado algo?
Nosotros aplicamos una patente hace poco.
¿Qué significa aplicamos?
Claro, uno cuando pretende haber descubierto algo hace como una reserva de su derecho de invención. Entonces es como aplica a una patente que a un costo muy barato y luego tiene un año para resolver si eso vale la pena continuarlo, si ese invento era realmente tenía chance de ser comercializable, porque a partir del año los costos son muy altos, ¿no es verdad? Entonces nosotros habíamos concebido una vacuna para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.
Esclerosis múltiple, por
ejemplo. Esclerosis lateral amiotrófica, que no es lo mismo, es bastante diferente. Es una enfermedad paralizante, progresiva. También se llama enfermedad de Charcot.
Ah, claro.
En Estados Unidos se llama enfermedad de Lou Gehrig. O sea, en cada país le ponen un nombre diferente. Y es una enfermedad extremadamente dura y
cruel.
Y cruel, porque no hay tratamiento. Y por la forma de su evolución, ¿no es verdad? Y por, bueno, todo lo que lleva para tu propio paciente, para los familiares. Y bueno, nosotros estamos metidos en una red internacional de relativamente pocos laboratorios, donde se están haciendo esfuerzos denodados por encontrar soluciones, y muy serios, ¿no? En esta marcha se descubrió, hace aproximadamente 12 años, que una parte pequeña de estos pacientes que desarrollan esta enfermedad tienen un gen defectuoso, ¿no? Y que lo pueden pasar de padre a hijo, y por tanto hay familias que en determinada edad se le desarrollan esta enfermedad. Y un investigador, colega nuestro en Estados Unidos, tuvo la idea de purificar este gen de pacientes, de la sangre de pacientes, y ponérselo por transgénesis a ratones y a ratas. Y bueno, y en determinadas condiciones, estas ratas y ratones, más o menos en los 100 días de edad, desarrollan una parálisis progresiva, muy parecida a la que tiene el hombre, y muere. Y nosotros tenemos el privilegio de tener estas dos cepas aquí en Montevideo, y por tanto tenemos un material muy muy importante para trabajarlo. Podemos trabajar en el animal entero, podemos cultivarlo en plaquitas de plástico y preguntarle a esas células que se están muriendo, bueno, qué es lo que le está pasando, entre comillas, ¿no? Experimentar con ellos. Contribuimos a, en su momento, hace más de 10 años, a desarrollar estudios con el único fármaco que tiene un efecto paliativo en esa enfermedad, que lo desarrolló en un laboratorio francés. Y dado que nosotros tenemos esa especialidad acá, nos mandaron la droga y obviamente nos mandaron un buen dinero que nos permitió equiparnos muy bien para justamente estudiar en nuestro modelo de cultivo el efecto de ese fármaco. Todos esos estudios fueron objetos de algunas publicaciones y también del dossier que se envió a la FDA y a la Unión Europea para que este fármaco fuera aprobado. Y tenemos esa distinción de haber contribuido en un pequeño porcentaje a que este fármaco fuera aprobado y que sirviera por lo menos paliativamente a algunos pacientes. Bueno, ese es un poco el historial, y seguimos en eso, cada vez centrados en problemas más específicos, más puntuales, para conservar el nicho de originalidad en el mundo. Porque si perdemos el nicho, cualquier otra universidad del mundo nos aplastaría, porque tiene más capacidad de trabajo y más más posibilidades económicas, sí. Y dejaríamos de ser competitivos. Así que cada año que pasa tenemos que encontrar nuestro nicho de originalidad, hacer descubrimientos nuevos y irnos por ese recodo para llegar antes que otros.
Luis, tenemos que hacer una pausa. Hay varias preguntas pendientes, yo tengo un montón, los oyentes también, y también hay mensajes como este. Saludo a Barreto, colega y emprendedor hombre de ciencia, que honra a la intelectualidad uruguaya. El mensaje llega desde Chile. Como uno de los tantos profesionales que está fuera del país, valoro el coraje de tipos como él, que insiste en fomentar en la investigación y la extensión universitaria en un pedacito de tierra pobre y pequeño, que fuera de frontera sigue siendo reconocido por trayectorias como la de Stable, Caldeiro, Pose y otros tantos. Quiero preguntarle a Luis, ¿qué conexión tiene el instituto con el advenimiento del proyecto Pasteur al Uruguay? Estoy en la fría noche primaveral santiaguina, deleitándome boca arriba. Gracias, dice el flaco Miranda, el doctor Jorge Miranda Fiella.
Qué bárbaro. Es muy emocionante recibir ese tipo de mensajes, ¿no?
Se está escuchando desde Chile.
Bueno, un milagro de la tecnología. Y saludos para él. Bueno, a decir verdad, el actual Instituto Pasteur, que dirige el doctor Villero, fue concebido en parte por investigadores de muchas instituciones que estaban presentes aquí, conjuntamente con algunos colegas, como el propio doctor Villero, que estaba en el Instituto Pasteur de Francia, ¿no es verdad? Y claramente en nuestro instituto, varios de nosotros, yo mismo y otros colegas, participamos en muchísimas reuniones, opinando de cómo tendría que ser, de qué tendría que tener, qué perfil tendría que haber. Y luego de esa instancia de Concepción, participamos en muchas reuniones y dimos como un padrinazgo a esa iniciativa, en parte por un mandato del ministro de Cultura anterior, ¿verdad?, que nos pidió acercarnos y formar una comisión institucional donde el ministro de Cultura estaba representado por el delegado del Instituto Clemente Estable, y en parte por lazos de amistad que había, y lazos históricos de cooperación científica, de amistad. Yo mismo me formé en Francia. Cabe destacar el enorme trabajo y la visión amplia y generosa que tuvo en su momento Ricardo Alex, ¿no?, como decano de la Facultad de Ciencias en su momento, que de alguna forma consiguió, conjuntamente con Liguero, el carácter amplio y extremadamente interactivo del Instituto Pasteur con la comunidad científica del Uruguay, en forma muy amplia y más allá de fronteras institucionales. Esta visión, sigue vigente y sigue. Y hoy mismo, en el Instituto, la Comisión Asesora, que bueno, estamos todos los investigadores reunidos, estuvimos discutiendo y aprobando los convenios que vamos a tener de aquí en más con el Instituto Pasteur. Uh-huh. Porque todo esto, la hermandad, hay que formalizarla en convenios. Y yo puedo anunciar que, por ejemplo, hoy prácticamente quedó aprobado que un laboratorio entero del Instituto Clemente Estable, que desde hace 5 años trabaja en la hermandad y entrelazado con otro laboratorio de Facultad de Ciencias, y que además Facultad de Ciencias había puesto un equipamiento muy sofisticado y único en el país, que se llama espectrómetro de masa. Uh-huh. Maldito. Bueno, todo ese laboratorio que hoy está en el Estable y que es listo va a pasar al Instituto Pasteur cuando el edificio esté pronto.
Ah, mira.
Y ahí se le van a poner máquinas muy sofisticadas, obviamente que no están en el país y que son muy raras en América Latina. Se le van a poner 2 máquinas más por un monto quizás de $1,000,000, para potenciar eso que ya hace 5 años empezó como un esfuerzo de 2 instituciones, bueno, ahora va a ser de 3 instituciones. Y va a estar plasmada ahora en el Pasteur. O sea que hay un grupo de institutos que se mueve.
Ajá.
Ahí para fortalecer y darle know-how y participar en ese. O sea que van a pasar cosas muy importantes.
Mira, es linda la imagen, da hasta la idea de que no hay celos entre científicos uruguayos, es fantástico. Nos vamos a la pausa y ya venimos, estamos conversando con el doctor Luis Barbaito. ¿Qué sos, doctor, no?
Sí, pero Luis Barbaito me queda mejor.
Con Luis Barbaito, investigador. Ustedes pueden enriquecer la charla por el 9020810, por el 1711-0810 y por planetario@espectador.com.uy. Adolfo dice que le está gustando mucho el programa, que pensaba cambiar porque no le interesa la ciencia, pero se arrepiente de decirlo, incluso de decirlo. Bueno, gracias a Adolfo. Saludos también de María José, dice que está muy interesante la charla y que le interesa charlemos más del cerebro. Hace días, hace meses, que el tema del cerebro vuelve sobre el programa porque nos interesa muchísimo. Y bueno, quizás sí, ¿por qué no? Hablaremos un poco más del cerebro. Ya venimos, hace más. Faltan 5 minutos para las 23. Quiero decirles que estamos conversando con Luis Barbaito, investigador del Instituto Clemente Estable. Estela dice, respecto al plan de educación, el plan Estable, fui a una escuela donde se aplicó ese plan. Fue tan impresionante, aún lo recuerdo. Definí mi vocación, soy química, dice. Cristina dice, Clemente Estable era un maestro. Yo trabajé con él como preparadora, era muy amable y macanudo. Recuerdo que tenía un águila.
Y también caballos y ovejas y todo tipo de animales.
Martín Depositos dice, relaciona la inversión en ciencia y desarrollo tecnológico. Tengo entendido que en la mayoría de los países desarrollados es el sector privado el que más invierte en el área y no tanto el sector público. Parecería que aquí es al revés. ¿Cómo ve el invitado el tema de la inversión público-privado? Recién me hacía referencia en la pausa a lo importante que es para ustedes por ahí publicar artículos en revistas de lectura masiva y digamos, que legitimen al Clemente Estable los efectos de obtener por ahí atención de privados, ¿no?
Claro, sí. Bueno, vamos a responder a este gente porque es importante, digamos. Es una pregunta técnica, pero importante. Es verdad que en lugares donde los porcentajes de inversión son altos, a veces un poquito más de la mitad lo hace el sector privado, ¿no es verdad? Pero eso es con el sistema de que la ciencia genera conocimiento, ese conocimiento genera productos, y los productos se venden y generan riqueza, claro. Funciona, hay una cadena que eso funciona y se retroalimenta y crece y crece y crece, y en un momento lo privado supera lo público. En nuestro país es prácticamente el 80% público, porque hay muy poquitas empresas que hagan investigación y desarrollo. Como eso le queda claro a todos, muy poquitas empresas biotecnológicas que con capacidad de inversión mínima. Por lo tanto, el peso está en el Estado, pero es un 0,25%, ¿no es verdad? Y se pretende en este periodo de gobierno llegar al 1% al cabo del periodo de gobierno de inversión con un fuerte componente del sector privado. O sea que creo que es una medida que el sistema, la cadena empieza a funcionar y se enganchen inversiones privadas y se vea que, por ejemplo, lo que mejor que tenemos para ofrecer acá es jóvenes científicos de primera calidad mundial. Entonces yo espero que empresas vengan acá a trabajar con eso, porque es una reliquia. Claro, nuestros colegas que vienen de afuera a dar cursos,
y después salen más barato,
a los tres días están desesperados tratando de reclutar gente para que vaya a hacer el doctorado con ellos. Claro. ¿No? O el postdoctorado con ellos. Y ya varios de mis alumnos se han ido. Algunos tienen posiciones muy destacadas en universidades de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. No es el caso de todos. Hay muchos que van y están deseando y están haciendo cola para volver, ¿no es verdad? Para esperar oportunidad, un concurso que se abra, un proyecto que sale. Pero hay decenas de gente que están en esa posición esperando un momento para volver. Tenemos grandes desafíos. La inversión no se puede cambiar de un día para otro, que sea todo fantástico. Nosotros pensamos que y esperamos de que en este accionar, en este afán que tiene el gobierno de promover la ciencia y tecnología, no se dedique solamente a la ciencia aplicada, ¿no es verdad? O a la ciencia en empresas, y que también atienda a esto que es un poco el estable, que es un productor de conocimientos fundamentales y un lugar privilegiado para entrenar a científicos. Es un lugar privilegiado para entrenar a científicos. Yo lo veo así y los resultados así me indican. Así me olvidé la última pregunta que tenía.
No, yo te decía lo de... No, te hice la referencia a una cosa que por ahí la gente no lo sabe, que es la importancia de poder acceder a publicar en algunas revistas que legitiman al instituto entero, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, ese es el afán nuestro, ¿verdad? Digamos, hoy hablamos de patentes contra publicaciones. Para la gran mayoría de la institución, el principal objetivo es la publicación. Y cuanto más difusión tenga la revista, mejor es.
O sea, publicar en Science significa ser conocido.
Claro, publicar en Science es un enorme mérito. Es un enorme mérito, y una buena publicación en Science implicaría para nosotros que a los dos o tres días o dos o tres semanas hubiera agencias y fundaciones de enfermos de diferentes enfermedades y agencias que nos estén ofreciendo
dinero para acelerar las investigaciones.
Claro, o nos están pidiendo proyectos para eso, considerar la financiación. Y en buena medida el instituto recibe fondos de extranjeros por esa vía, porque publica bien, porque se hace conocer. Varios de nosotros nos invitan un par de veces por año a dar cursos o a hacer conferencias en congresos, y se mantiene ese nivel que esperemos no perder, y que permite que entre plata al país, que después se vuelca a la compra de equipos y a los estudiantes, y nos permite ser competitivos.
Antes de ir a la pausa, yo bastante irónicamente, pensé que había sido claro, dije que qué barro que entre científicos uruguayos no hay ningún cero, ¿no? Porque tú decías cómo en este Pasteur se van a abrir un laboratorio, que en realidad es un laboratorio de Clemente, que también tuvo su pata con la Facultad de Ciencias, ¿no? Lo dije un poco como chiste para hablar de eso, porque es bien sabido que el ambiente científico, como todos, tienen personas que no son tan distintas a nosotros. Pablo, y se acaba de decir Alejandro que no había ceros en la comunidad científica del Uruguay. Yo soy un estudiante de ciencias. quizás por no estar adentro del ambiente científico, él no la abierta, pero hay muchos de ellos, mucha competencia, muchos científicos que tratan de llevar agua para su molino. El discurso todo es color de rosa entre los científicos es ingenuo. Un saludo para Alejandro y también para el invitado. Bueno, no, yo no estaba haciendo ingenuo, estaba un poco tirando la pelota.
Yo creo que tiene en buena medida razón, y desde su punto de vista lo percibo así. Cuanto más escasez en un medio hay, más fuerte la competencia por los medios escasos que hay. Eso en ciencia se observa. Eso no quita que haya hombres visionarios que hayan creado estructuras que interactúan con otras instituciones, como es el Pasteur, que está interactuando de forma muy generosa con todas las instituciones. Entonces, nosotros sabemos que para un instituto como nuestro nos conviene estar muy bien con el Instituto Pasteur, porque el Instituto Pasteur es un polo de desarrollo muy dinámico que va a traer inversiones, va a poner plataformas únicas en el país, y que va a haber una reciprocidad que está prometida y que seguramente se va a cumplir. Y en algún momento hay que acordar con esos celos y con esas parcelas que tanto nos dificultan avanzarnos, ¿verdad?
No quedó claro, porque creo que yo tampoco lo especifiqué, si el debate este que hace poco saltó a la palestra pública de ciencia básica sí, ciencia aplicada no, y el otro, ¿cuál es la visión tuya en torno a qué porcentaje de esto y qué porcentaje del otro? Y si en realidad vale la pena ese debate, ¿no?
Yo trato de evitar ese debate. Me parece que en buena medida responde a celos y a visiones parcializadas del asunto. La visión mía es que la sociedad nos ve como todo un sistema único, ¿no es verdad? Que es el sector del conocimiento y de investigación, y que por lo tanto tenemos que actuar en tal forma. Obviamente que si hasta este momento hubieron ciertas instituciones que hicieron bien las ciencias básicas y las tecnologías, cuando uno quiere transformar un escenario, lo primero que tiene que hacer es que las cosas que estaban andando hay que apoyarlas, y si es posible darles un aumento razonable para que mejoren su dignidad y su performance. Y eso es lo que debería pasar con algunos sectores de la ciencia básica, incluyendo algunos sectores de nuestro instituto que están haciendo las cosas bien. Pero obviamente que es también comprensible que una buena parte o una mayoritaria parte del esfuerzo se haga tratando de establecer esa cadena que yo le decía, que tiene que la ciencia generar soluciones sociales, pautas culturales a través de la enseñanza y a través de la visión del mundo, que se tiene que hacer en parte también por la divulgación científica, y al final de la cadena generar riqueza, para que esa riqueza vuelva a aceitar y a hacer mover ese sistema para que salgan los beneficios reales, ¿no es verdad? Hoy por hoy se está manteniendo un sistema sin que aparezca ese retorno o que sea evidenciado. Entonces, es muy posible que este gobierno haga énfasis en apoyar eso, y no creo que esté mal, siempre y cuando lo haga en forma participativa y siguiendo algunas pautas razonables, digamos.
Rosente Cunga dice, muy tímidamente, estoy encantada con el programa, quisiera preguntar sobre la esquizofrenia y las sociedades esquizofrenizantes. Yo creo que hay un componente de actitudes en la sociedad que facilitan la enfermedad, no sé si estoy en lo correcto, impresionante el programa. Yo leía hoy una entrevista de Sam Watson, uno de los descubridores de la estructura del ADN con Francis Crick, ¿no? El tipo, entre otras cosas, decía que, claro, cuando él describieron el ADN, no se dieron cuenta, ¿no?, del impacto que iba a significar eso y lo que iba a revolucionar a los pocos años, cuando después a su vez se empezara a avanzar sobre ese conocimiento básico, digamos, ¿no? Y él, entre otras cosas, ahora que tiene 77 años, fíjate, dice estar mucho más preocupado por la curación del Alzheimer que por los futuros clones humanos, ¿no? Dice, tengo la esperanza de que dentro de 25 años el cáncer ya no se considere una enfermedad grave, conoceremos sus causas y podremos luchar contra él. Creo que no tardaremos, por otra parte, en comenzar a encontrar los genes responsables de una serie de perturbaciones mentales, como la esquizofrenia o el autismo. Digamos que se lo ve optimista al señor, tiene 77 años. Es que creo que también nosotros no nos estamos dando cuenta, los que estamos por fuera del conocimiento científico, así como a nivel de que tú te manejas y que te mueves, que realmente el impacto de los últimos años, ¿no?, y la suma de varios factores han impulsado en este rubro un conocimiento que se potencia de manera progresiva.
Es impresionante. Yo comentaba hoy que cuando yo estuve en el departamento de psiquiatría de la Facultad de Medicina a comienzos del 80, eso era totalmente empírico y había cuatro tratamientos básicos que se aplicaban para todos los otros pacientes. Hoy es totalmente diferente. Hoy la psiquiatría es en buena medida una ciencia médica. Digamos, hay máquinas que permiten ver la actividad del pensamiento, digamos, la actividad cerebral, mientras uno hace una praxis o una actividad mental, en forma extremadamente precisa. Digamos, es muy impresionante. Uno puede ver dónde va el fármaco que uno aplica y dónde se concentra, porque eso está, son las técnicas de PET, digamos, de emisión de positrones. Y eso hace que la psiquiatría hoy sea una ciencia realmente médica como cualquier otra y que desarrolla fármacos muy potentes y de enorme consumo, como ustedes saben, digamos, entre los ansiolíticos, los antidepresivos y los antipsicóticos ocupan el tercer lugar dentro de todas las familias de productos de venta en el mundo, ¿no es verdad? Con lo cual la cosa ha cambiado muchísimo. Y cada vez los fármacos son más potentes, son mejores, son más específicos, no dejan resacas, no dejan a la gente parkinsoniana y tienen mejor expectativa de desarrollo. La esquizofrenia es una enfermedad que tiene un componente genético importante, múltiples genes, porque quizás sea de todas las enfermedades la más vinculada a la condición humana.
Wow.
Es la enfermedad de la parte de nuestro cerebro que nos hace humanos.
¿Cuál es la parte?
Y es la corteza frontal, digamos, la corteza cerebral, que en el hombre, en el ser humano, está extremadamente hiperdesarrollada, hipertrofiada, digamos. Y en particular la zona de la corteza prefrontal, donde es donde se analiza y se anticipa las funciones cognitivas, ¿no es verdad? Ahí están los grandes analizadores y los grandes centros donde se origina esa condición humana que llamamos inteligencia, voluntad, capacidad de prever el futuro, de hacer representaciones de la realidad que sean concordantes con esa realidad, la verdad, que sean adecuadas. Entonces, a mí la esquizofrenia obviamente me fascinó. Hay diferentes grados, diferentes formas, quizás sean más de una enfermedad, ¿no es verdad? Y lo que sabemos hoy es que hay múltiples alteraciones del cerebro, ¿no es verdad? Cambian las neuronas de su lugar. Hay neuronas muy importantes que desaparecen, es un número muy chiquitito de neuronas, pero esas neuronas desaparecen y hace que los circuitos en esa parte del cerebro sean totalmente aberrantes, y por tanto lo que entra es codificado de una manera anormal y lo que sale puede ser cualquier cosa. Pero lo importante de eso, Alejandro, lo importante de eso es que los fármacos que primero fueron por ensayo de error, prácticamente los primeros antipsicóticos se encontraron por casualidad, ahora se están diseñando con cierta ingeniería y cada vez aparecen más específicos que dan menos resaca, entre comillas, o dejan menos secuelas a los pacientes, y obviamente no son curativos, pues es una enfermedad que se manifiesta en la adolescencia o en la pubertad, pero sabemos bien que probablemente esas determinantes estén mucho antes y que haya niños que van a ser esquizofrénicos más tarde de acuerdo a los eventos de su experiencia en durante la niñez y durante la juventud temprana. Entonces, hay muchos desafíos, pero yo coincido con James Watson que probablemente se puedan hacer diagnósticos preventivos, por esto que yo les decía, que los esquizofrénicos probablemente sean niños que tienen algunos síntomas que se puedan
detectar
y establecer entonces tratamientos preventivos. Porque yo les voy a decir una cosa, que eso ya había sido escrito hace mucho tiempo, pero que quizás la gente no sepa. La esquizofrenia es también una enfermedad degenerativa, porque hay muerte de neuronas. Probablemente para que aparezca la enfermedad tenga que haber pérdida y muerte de neuronas muy específicas. Y eso hace que la enfermedad pueda ser preventiva, prevenida en ciertas maneras.
Qué mundo, ¿no? Qué universo en sí mismo es el cerebro y todo lo que estás contando. Yo estaba pensando también en cosas que había leído y que las traté de recordar y organizar para esta charla, ¿no? Bueno, para empezar, no quiero olvidarme de decir que, según la opinión de Watson, no hay que limitar legalmente la investigación genética. Él sostiene que no hay que limitarla legalmente la investigación genética, ¿no? Un tipo que además ha sido muy polémico, no ha llegado a decir hasta que la estupidez es una enfermedad.
Probablemente, pero digamos, el problema es que los investigadores tenemos poco derecho a lo que la sociedad pueda regularnos en nuestra actividad, pues no podemos ser juez y parte. Y eso es un problema que es dentro de la bioética, ¿no? ¿Verdad? Que en definitiva la que pauta ese reglamento, esas condiciones, en donde, cómo se usa el conocimiento, tiene que ser la sociedad y no el propio investigador. El investigador puede opinar lo que quiera, pero en definitiva tiene que ser la sociedad bien informada y sin tabús, la que tenga que opinar y definir. Y los científicos tendríamos que quedar de lado en esa discusión y limitarnos nada más que informar.
Tenemos células que mueren y que en su suicidio determinan, por ejemplo, que no tengamos una mano así, tengamos una mano con los dedos.
Durante el desarrollo.
¿Existen células inmortales?
Existen células inmortales. De hecho, el estar sano en cualquier momento de la vida significa
células que mueren por nosotros.
Células que mueren en forma altruista, porque conviene que mueran.
Claro.
Y células que van regenerando ese cuerpo y le están dando una plasticidad para que ese cuerpo se pueda adaptar con esas células nuevas en todo momento. Y de hecho hay una región del cerebro que trabaja con la memoria inmediata, con la memoria de corto plazo, ¿no es verdad? En donde una parte de esas neuronas son matadas por el organismo, o sea, se suicidan después de tanto de determinada época, y son reemplazadas por neuronas recién nacidas que nacen en la región, migran un poquito para arriba, empiezan a crecer sus antenas para comunicarse con las otras. Todo ese proceso entre que nacen y se ponen funcionales demora 6 semanas, ¿no es verdad? Y eso es el mecanismo propuesto, un mecanismo amnésico. O sea, esas neuronas al morir generan amnesia y las nuevas que vienen quedan indeterminadas y prontas para captar memorias nuevas. Es extremadamente interesante. Es extremadamente interesante y extremadamente importante para las patologías, porque el estrés crónico, incluso el estrés agudo, por la misma razón de la amnesia, genera que las neuronas nuevas no se formen. Si uno está en condiciones de estrés, no hay formación de neuronas nuevas. Y si nacen a partir de esas células inmortales que llamamos células madres, en lugar de formarse neuronas, se mueren. Uh-huh. Es como que el organismo ha desarrollado mecanismos amnésicos frente al estrés, para no guardar demasiadas memorias traumáticas. En nuestra vida cotidiana tan estresante, hay condiciones y hay enfermedades en donde todo ese recambio neuronal se para en niños maltratados, en niños mal alimentados, en personas con estrés crónico y en personas con depresión mayor, que hay muchísimos, ¿no? En todas esas condiciones, esa región del cerebro se atrofia y la atrofia de esa región del cerebro es un factor de riesgo muy importante para desarrollar años después enfermedad de Alzheimer. Entonces, las cosas se van enrabando de tal manera que las células madres tienen mucho que ver con la enfermedad de Alzheimer, ¿no es verdad? El estrés crónico y las condiciones de vida que tenemos tienen mucho que ver con la enfermedad de Alzheimer, tienen mucho que ver con esas fallas de memoria que mucha gente refiere cuando está en su vida cotidiana. Uh-huh. ¿Mm?
El conocer todo esto que estás diciendo, ¿no? Que es un universo, de acuerdo, vamos a hablar horas sin parar. ¿Te ha hecho, a medida que vas adquiriendo estos conocimientos, te ha hecho rever tu forma de vida? Quiero decir con esto, evidentemente, que un científico que sabe esto que estás diciendo, puntualmente esto último que dijiste, cada vez que ve a su familia, a alguien de su familia, extremadamente tenso por una situación que en realidad podría sobrellevarse de otra manera, dice, no, no está pensando, che, cuida tu parte del cerebro, pero de alguna manera se tiene que colar esa información en cómo llevas adelante tu vida, en cómo educas a tu familia, cómo te vinculas con tus amigos, cómo te vinculas con quienes te educaron, en fin, todo.
En parte sí, en parte no. O sea, todos tenemos un límite razonable que nos
regula.
Quizás no lo aplique suficientemente, pero obviamente que sí lo aplico y trato de buscar formas más razonables de vivir y de manejar el estrés, obviamente. Sí, es así, digamos. Si alguien me mira de mi familia, quizás me diga, no hace lo suficiente. Pero yo creo que sí, digamos, o sea, cuando uno sabe.
Digo, pues es una información vital, o sea, el hecho de que vos digas que un niño golpeado o una situación de estrés, ¿no? Atrofia, está comprobado que atrofia una parte del cerebro, que eventualmente, pero que es muy determinante en la posibilidad de desarrollar años después una enfermedad tan terrible como. Vamos, es una información que de alguna manera también explica de manera muy sencilla algo que es. Intuíamos, ¿no?
Algo que se intuye, porque en buena medida el envejecimiento, digamos, incluyendo el envejecimiento cerebral, pero en realidad es incluyendo el envejecimiento de cada órgano y tejido, se construye, digamos, si uno quiere envejecer de manera satisfactoria, quiere decir disminuir un mínimo la aparición de enfermedades crónicas o el riesgo de enfermarse y tener una vida plena, con independencia, ¿no es verdad?, y con capacidad de disfrutar la vida y de disfrutar cada momento de su vida, eso hay que crearlo durante décadas, ¿no es verdad?, que no trabaja como una hormiguita y en buena medida eso no depende de fármacos, eso depende del estilo de vida que uno lleve y la calidad de vida que uno lleve, y no hay cosas tampoco muy sofisticadas, ¿no? Ojalá. Uh-huh. Un spa no resuelve este problema,
claro.
Sino que lo resuelve el cómo uno, la actitud de uno para enfrentar lo cotidiano.
Y ahí volvemos a la educación y a la inversión en prestar la atención al conocimiento, ¿no?
Claro, y también a la educación. La educación, digamos, en buena medida, la gran revolución en salud del siglo pasado, claro. El siglo XX, provino de la aplicación de una educación muy pautada, tendiente a normalizar hábitos higiénicos. El hábito de lavarse las manos, el hábito de evitar los esputos para contaminar, digamos, las ideas pasterianas de que las enfermedades se contagian.
Pensemos más en el pañuelo descartable, ¿no?
Por ejemplo, pero hay una cantidad de medidas higiénicas que realmente revolucionaron la salud en hace relativamente pocas décadas, y hoy yo creo que sigue siendo vigente el hecho de que el conocimiento y la cultura de cada uno de los niños y de los jóvenes en materias nutricionales, en materia de enfermedad, en materia de su propia biología, juega un rol importantísimo en determinar la salud del futuro. Es importantísimo, porque ellos van a saber cuándo pedir ayuda a un médico, van a saber. Es lo mismo que ocurre con el problema que tenemos con el SIDA, digamos. A más educación, menos SIDA. A menos educación, más SIDA.
Sí. Hablando del tema del SIDA, pienso claramente en ese debate ciencia-religión y cómo en Estados Unidos ahora se está cuestionando tanto la teoría de Darwin desde el propio gobierno. Y leí, y quiero comentar contigo, una entrevista a un investigador en biología molecular que se llama Juan Valcárcel. Es un tipo de 43 años que nació en Lugo, pasó por Estados Unidos, Alemania, ahora vive en Barcelona, ¿no? Lo entrevistan sobre estos temas de las células. Y algunas de las frases que el tipo dice, ¿no? Para ver de qué estamos hablando, y a mí me impactaron mucho. Los ciudadanos tienen derecho a conocer que están formados por átomos, que estuvieron un día en una estrella, que compartimos el código genético con las bacterias y los árboles, que las mínimas diferencias entre nuestro genoma y el del chimpancé explicarán el alma. Dice el tipo. Y más adelante hay una secuencia de preguntas que él contesta, y yo voy a leer solo sus contestaciones unidas. Son estas. Hay células inmortales como las cancerosas, que si las sacas del organismo y las pones en un platito con nutrientes, empiezan a dividirse, a dividirse, a dividirse. Tenemos una línea celular viva llamada ELA, células que pertenecieron a una mujer, Henrietta Lacks, que padeció un cáncer de cérvix y que murió hace 50 años. En el fondo, lo que pasa es que somos átomos. El tipo de átomo más característico de nuestro organismo es el carbono, que es el mismo que forma el carbón. En realidad, la diferencia entre un ser vivo y un ser no vivo no está en los materiales, que son los mismos, sino en cómo se organiza. El hierro de nuestra hemoglobina se formó en una estrella hace miles de millones de años y ahora lleva oxígeno a nuestras células. Y esos componentes seguirán ahí cuando nosotros no estemos. Somos, de alguna manera, un depósito transitorio de estos átomos y de estas moléculas. Entonces también somos inmortales. Así lo veo yo. Los átomos de carbono que expulsamos respirando los va a tomar una planta y a formar azúcar que a lo mejor dentro de un año se va a comer alguien en China. No entender esto es una pérdida espiritual. Sí, somos parte de un continuo y las diferencias entre nosotros y entre el resto de los seres vivos son nimias comparadas con lo que compartimos.
Una reflexión provocativa.
Es provocativo. ¿No? Yo pienso inmediatamente, no sé si leíste El gen egoísta de Richard Dawkins.
Sí, lo leí hace algunos años.
De alguna manera me hace pensar a esta idea, que en definitiva sí, el que manda es el gen y nosotros somos un envase.
Sí, digamos, todo relativo. Digamos, obviamente que cuanto más conocemos y cuanto más conocemos la estructura de la materia, nos damos cuenta que la materia en el universo probablemente se organiza de diferentes formas. Una de esas formas es la vida en este planeta, y una manifestación de esa vida es lo que nosotros definimos como el ser más complejo que somos nosotros mismos. Y eso no está determinado en el número de genes. Nosotros tenemos muy poquitos genes, o sea, tenemos 30.000 genes funcionales. Hay organismos inferiores que tienen más genes que nosotros, para así decirlo, y son realmente inferiores. Entonces, la diferencia entre el hombre y el chimpancé es muchísimo menos del 1% de los genes, o sea, más del 99% son parecidos. Muy probablemente el hombre haya sido un defecto en un porcentaje de los genes que manejan la maduración del cerebro, que haya generado entonces individuos que en lugar de madurar su cerebro en determinados meses, en pocos meses, tome 5 o 6 años, ¿no? Y de acuerdo a la teoría darwiniana, la naturaleza comprobó que esos, ese tipo de cerebros que se desarrollan tan lentamente y que en segundo lugar precisa un maternaje y un paternaje muy importante, muy estrecho, porque son seres indefensos durante muchas vidas, que además ni siquiera no tienen la motricidad para estar arriba de un árbol, por lo tanto hay que protegerlo de otra forma. Eso confería una ventaja evolutiva, que era un cerebro más desarrollado,
capaz de
ahora de con medidas, con mucho conocimiento, con la posibilidad de generar una cultura que es transmisible en forma no hereditaria, y aplicar ese conocimiento e inteligencia entonces tener un poder sobre la naturaleza particular que nos define. Es una interpretación, a mí me gusta mucho, realmente la comparto, pero es una visión de nuestro tiempo, pero esa idea, digamos, de que somos un continuo, es muchísimo más vieja, y quizás si nos remontamos a la filosofía china de hace varios siglos atrás, ya está presente en forma intuitiva, ¿no? ¿Verdad? O sea que no...
Sí, sí, bueno,
no hay mucha novedad, es muy provocador como él.
Como él lo plantea, ¿no?
Como él lo dice.
Claro, porque no se apoya en el budismo zen, se apoya en tres datos concretos que son
el
carbono, el hierro...
No moviliza, cumplió su fin.
Bueno, de alguna manera la ciencia tiene que hacer eso, es parte de la ciencia, es la divulgación de sus ideas y tirarlas ahí para que la sociedad las maneje, ¿no?
Sí. Sí, y en definitiva,
el avance se da por movilización,
¿sí? Y en definitiva ayudarnos a tener una representación de la realidad
más cercana a la realidad,
cada vez de alguna manera más fiel, ¿no? Y desprovista de tabúes y de miedos y de cosas fantásticas que por mucho tiempo, por más que todos nosotros tenemos ese porcentaje de miedos y de tabúes.
Te voy a leer algunos mensajes que llegan.
A ver.
Muy buen programa. Como siempre, se encaran temas científicos desde una óptica social que atrapa a los oyentes y nos facilita el acercamiento a temas que a priori parecen poco accesibles. Saludos desde Las Piedras, de Fabián Silva y Mari Dorrego. Este es un mensaje que llegó. Otro mensaje dice, un lujo la visita de hoy. También una pregunta. ¿Qué opina el doctor de alguna teoría que escuché respecto a su vida en Argentina? De que los enfermos mentales que tienen diálogo o intercambian sus vivencias con seres no visibles para el resto, podrían por algún accidente en su cerebro tener algún tipo de conexión con otra dimensión, no sé, esto trata de explicarse así. Interesantísimo todo lo expuesto, la planetario.
Me considero ignorante al respecto.
Bien. Estela dice, ahora que escuché todo lo que ha planteado el invitado y principalmente lo que acaba de decir sobre el mensaje que se refería a la comunidad científica, a los seres y realidades, tiene razón, el ambiente es muy competitivo. Yo trabajo en el área universitaria y conozco ese ambiente, y es así. Trato de luchar contra eso. Por eso me alegra mucho los avances que ha comentado del Clemente, que hayan tenido la suerte de colaborar con instituciones internacionales. Los felicito, porque eso contribuye al desarrollo del país en general. También los felicito y me identifico con su visión humanista de la ciencia, y que la ciencia no esté divorciada de las cuestiones humanas. No lo conocía el invitado, lo estoy descubriendo a través de lo que dice, me parece extraordinario, muchas gracias. La química estrella. Martín, de Parque Rivera, muy bueno el programa de hoy. ¿Podría hablar el invitado del tema de la hiperactividad en niños, del déficit atencional, la ritalina? Para un padre es bastante difícil de entender y llegar a una información clara. Gracias.
Yo puedo opinar y tengo alguna información, pero consideren de que no soy un especialista ni en esquizofrenia, ni en depresión, ni en estrés, ni en hiperactividad. Pero sí conozco los titulares, digamos. Este síndrome de déficit atencional y hiperactividad también se vincula a ciertos circuitos defectuosos del cerebro que justamente pueden ser corregidos paradojalmente por excitadores, por anfetamínicos, ¿no? Anfetamínicos que ponen tranquilo a los niños mientras que una persona normal la pone hiperactiva, ¿no? Y hoy por hoy sabemos bastante bien cómo esto funciona, incluso hay modelos animales muy interesantes que tienen que ver también con el desarrollo cerebral, con el buen maternaje, con el mal maternaje, y con lo cual yo creo que también en los próximos años la investigación en estos modelos animales va a crear pautas que van a permitir algo que nos interesa a todos, que prevenir esto, generar conductas preventivas para que los niños reciban los estímulos adecuados y las previsiones adecuadas para no desembocar en esto.
Hay dos mensajes más que son parecidos y que en realidad surgen a partir de lo que tú dijiste. Aníbal dice, el invitado podrá explicarnos qué sucede cuando uno se dirige a un lugar y cuando llega se pregunta, ¿qué vine a hacer acá? ¿Qué nos está pasando en ese momento? Quiere saber. Por otro lado, Rosmarie dice, tengo 38 años y mi marido también. Él trabaja en Come, es conductor. Tiene problemas de memoria, no tanto en el trabajo, más bien en la cotidiana. Esto lo hago para bromas, pero ahora nos damos cuenta de la importancia de esto. ¿Qué pasos deberíamos seguir? Dice, ¿no? La oyente, también preocupada por eso.
Bueno, a esa edad no da para preocuparse mucho, pero sí de, en primer lugar, hacerse una autoanálisis de cómo la vida de uno, cuántas horas duerme, cuánto tiempo tiene para dedicarle a su propio cuerpo, a su propia familia, que son cosas importantes. Cuando uno está en mil cosas, la atención se cansa y estos mecanismos de la memoria fallan. Y luego, la primera medida que tiene que hacer es pedir ayuda a un médico, ¿no es verdad? Porque probablemente pueda estudiar o pesquisar por una ansiedad, por un trastorno del humor, que muchas veces son marcadores. Pero a esa edad, por suerte, la demencia la tiene bien lejos.
Dice Sonia de Nueva Grecia, quería decirle al invitado que me interesó mucho todo lo que dijo respecto a la esquizofrenia. Tengo un hermano que lo está viviendo y yo soy su curadora legal. Me ayudó a entender mucho los mecanismos y las cosas que pasan y por qué. Es muy, muy bueno el nivel de la charla. Muchas gracias. Mariana dice, yo sé que Barbeito participó en una muestra de exposición que se llamó Eureka, en septiembre, octubre del 2012. Para mí fue muy interesante, pero me llamó mucho la atención la poca repercusión que tuvo. Allí hubo cosas interesantísimas, positivas, proyectos muy aplicables en todas las áreas. Yo como ciudadana común me maravillé con todo eso. Pero pensé que iba a pasar algo, sobre todo a nivel gubernamental. Quizás pasó y no me enteré. Sé que fue más bien de divulgación, pero yo lo sentí también como un compromiso con la sociedad. Quisiera saber qué balance ha invitado de ese evento y gracias por ayudar a mi familia.
Tuve la misma percepción que ella. Primero expectativas y luego comprobar que poco había pasado.
Hace un tiempo aquí yo comentaba un razonamiento que en realidad no sé dónde surge, es de la misma experiencia, supongo, ¿no? Cierta sensación, y lo ato a lo que dice la oyente, que nosotros todos, la sociedad uruguaya, nuestra poca información respecto a estos temas y la importancia que tiene la ciencia, nos lleva a actuar no con mala voluntad ni malintencionadamente, nos lleva a actuar de manera errónea. Por ejemplo, y lo deposito en los políticos, que son gente como nosotros, que tienen que desarrollar una tarea para la cual nosotros los encomendamos, y que suelen tener un tipo de razonamiento que toda la sociedad lo acepta como normal, pero que no es normal en un punto, solo en un punto, ¿no? Es cuando, por ejemplo, los políticos, yo lo he visto como periodista, se acercan a la comunidad científica y les dice, miren señores, para que nosotros invirtamos más en ciencia, tenemos de alguna manera que contar con el apoyo de ustedes. Es decir, ustedes deberían transmitirle a todos ellos, a la sociedad, qué tan importante es lo que ustedes hacen para que nosotros, entonces sí, derivemos plata que la sociedad reclama claramente para otras áreas que se ven como más urgentes y no para la ciencia. Digo que en parte tienen razón y en parte no. Básicamente creo que en parte no tienen razón porque se supone que son los mejores, los que de alguna manera tienen que anticiparse y deberían básicamente también opinar y decir, no, hay que poner en la ciencia porque esto, y no ir a buscar la ciencia argumentos.
Esa,
¿no?
Esa diferencia entre un político y un estadista.
Exactamente.
O sea, el político más bien se adapta a la coyuntura, ve cuáles son los reclamos sociales. Una vez organizamos un asado, hace años, organizamos un asado, claro, personas que se jueguen por un futuro que ellos consiguen y que no se mide en los 4 años electorales.
Claro.
Vamos a ponerlo de
acuerdo. Y que posiblemente sea polémico.
Y por tanto, tienen que tener una visión y hacer una apuesta. No hay mucha gente por ese estilo porque además están cada vez más prisioneros.
Clemente Sable lo era, digamos.
Pero Clemente Sable era un gran luchador que iba al Parlamento mucho más que nosotros.
Pero también tenía esa visión para adelante.
Sí, Clemente Sable la tenía clara, pero en su época fue muy poco comprendido.
Exactamente.
Digamos claro las cosas. Y él tuvo enormes luchas en el Parlamento, que obviamente con una persona tan respetable lo dejaban hablar, pero después le daban o no le daban. Y todas sus luchas le llevó años conseguir esto. Y el instituto que tenemos en Avenida Italia lo hizo porque el gobierno le donó el predio, pero él consiguió una fundación de Estados Unidos que le puso el edificio. O sea, no crean que el gobierno de su época, por más que estable, era muy famoso y conocido, respetado, le dio todas las facilidades al gabinete estable. El gabinete estable se tomó los vapores y los aviones de su época para conseguir. Una vez tuvimos un asado con varios diputados jóvenes y muy interesados en la ciencia, y varios científicos también. Y la conclusión, uno de ellos nos dijo, mira, si ustedes logran que la ciencia tenga una sensibilidad social como es el problema de la seguridad hoy, seguro que le botamos todos los fondos que precisa.
No.
Y ahí se terminó la charla, porque obviamente es un poco lo que tú decías.
Sí, sí.
¿Verdad? Ponen la cosa de decir, bueno, el día que esto sea una prioridad social, el problema está, y acá precisamos obviamente comprensión de la gente, que esta tarea de la ciencia se construye en forma muy lenta y no hay forma de acortar los caminos. Es decir, si yo tengo $1,000,000, puedo ir a Estados Unidos y comprar un super equipo de análisis de cualquier cosa, del aire, de la tierra, por $1,000,000. Y lo tengo acá en un mes. Pero formar a un técnico, a un joven, que termine su licenciatura o su facultad, para manejarlo en forma concienzuda y con buena experiencia y poder interpretar los datos que salgan de ese equipo, me lleva entre 5 y 7 años. O sea que lo que hagamos hoy en ciencia para generar gente que tenga más capacidades que nosotros mismos, porque yo eso no voy a aprender nunca más, es verdad, si queremos tener gente mejor que yo, tenemos que empezar ahora. Precisamos 5 a 7 años para generar la nueva generación. Entonces, no es que se haga de un día para otro.
Mucho más de lo que ese político no está diciendo.
Entonces, precisamos tener planes concretos, tenemos una estrategia que tiene que ir más allá de los partidos políticos, tiene que ser una estrategia de Estado, e ir cumpliendo etapas, viendo todas estas inversiones como una inversión y no como un gasto. Porque aún hoy, en esta coyuntura económica, la visión que primó fue la de un gasto. Y estoy seguro que fue así. Yo no tuve en las instancias decisorias, pero la forma que esto se trató fue visto como un gasto y no como una inversión. Entonces, obviamente, la coyuntura puede mucho más que esas necesidades futuras, pero comprometen mucho.
Uh-huh. Luis, sobre el final se comunica el oyente Exge y dice, hay varios mensajes de saludos para el programa, Claudia, Cristina, Roberto. Concretamente dice algo que me gustaría citar al final. Dice, somos átomos, decía un oyente recién. En realidad quien lo decía es un investigador español, Juan Valcárcel, ahí que yo cite. Esto me recordó una frase de un pensador hindú de nombre impronunciable, que decía más o menos así: la distinción, la separación entre personas y personas, personas y animales, animales y cosas, átomos y átomos, es la causa de todos los males y no existe.
Muy bien.
Bueno, felicitaciones, dice el oyente Exe, por el programa.
El problema es que por alguna razón en el devenir de las células, de los órganos y de los individuos, en toda esa cadena de complejidad creciente, la individualidad prima. Es un polo importante, o sea, lo individual contrarrestado lo social, ese balance es el que hace que toda esa complejidad de individuos sea dinámica y tenga poder adaptativo, ¿no es verdad? Entonces, yo pienso que hay que verlo como una cosa dinámica, necesaria, como un mal necesario, que forma parte de un complejo, de una dinámica que nosotros quizás no percibamos en su último propósito, si le podemos adjudicar un propósito. Y hay que ser tolerantes en esa visión. O sea, hay que tener una visión histórica, tener una visión del futuro. Obviamente que lo que a nosotros nos hace fuerte es tener una individualidad, pero al mismo tiempo tener conductas sociales, solidarias, y conductas como sociedad que también sean importantes, ¿no? ¿Verdad? Y todas esas conductas sociales, ¿no? Comenzaron siendo los lazos familiares, es la mínima expresión, luego está el club, ¿no? ¿Verdad? O la iglesia, luego está el club de fútbol, que es más grande, luego está el partido político, luego está el país, ¿no? ¿Verdad? Y todas esas son individualidades ficticias, que nosotros nos ponemos límites y nos sentimos identificados con esos grupos cada vez mayores. Después podría ser un continente, pero en definitiva el que avanza y que evoluciona a un estado de conciencia más amplia va a llegar a la individualidad,
claro,
universal, digamos, que se va a identificar con toda la vida y con toda la materia del universo, y creo que va a alcanzar un estado de conciencia particular, que es muy místico, ¿no? ¿Verdad? Por tanto, no me extraña que sea esa conciencia mística, porque hay gente que alcanzó ese estado de comprensión a través de su experiencia mística, sin necesidad de ningún conocimiento de la estructura del átomo o de la estructura de una célula, cómo las células interactúan, o si hay células madres o genes, sin nada de eso comprendió entonces esa complejidad y esa estructuración del universo. Y yo creo que todo es válido. Todo es válido, uno lo comprende por un lado, otro lo comprende por otro. Creo que la ciencia tiene mucho que aprender sobre ese tipo de místicos que fundaron a través de la meditación lo que hoy conocemos como neurofenomenología, que es el estudio científico de los fenómenos subjetivos, de los estados de conciencia, que obviamente no se pueden medir. Y que un científico recientemente fallecido, que se llamaba Francisco Varela, que era de origen chileno, pero trabajaba en París, y que también era budista, ¿no? Fundó ese concepto que a mí me parece revolucionario, de la neurofenomenología, que es la descripción de fenómenos neurales de la conciencia a través de la propia experiencia. Y él trabajaba con yoguis, con monjes budistas, y los ponía dentro de máquinas para explorar su cerebro. Hizo descubrimientos fantásticos y aportes filosóficos importantes, porque él trabajaba en un nivel en donde el relato o el estudio científico era colindante con la filosofía. A mí me pareció fantástico, y le aconsejo a los lectores que estén interesados en leer los libros de Francisco Varela, que están por aquí, que son muy interesantes.
Luis, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Estuvo buenísima la charla. Fue amplia y fue muy generosa de tu parte toda la información que nos diste. Sin duda hay muchísimas más cosas para charlar, pero bueno, algún límite tenemos.
Una hora que viene me gustaría quedarme un rato más, hasta las 3, 4 de la mañana.
Bueno, sí.
Pues ya que estoy acá, digamos,
a tener cierta pereza, estoy cómodo.
También.
Pero bueno, podés venir cuando quieras, vamos a volver a charlar. Estos temas siempre, y más ahora justamente que se generan novedades con tanta rapidez, siempre pueden ameritar algún otro contacto. Pero
de
tampoco te queremos jorobar continuamente.
De mi lado, estoy encantado, para mí es un privilegio poder pensar en voz alta en temas que estoy seguro que a mucha gente la pueden guiar, digamos, por el bien, por un lado, por lo bueno o por lo malo, digamos, pero yo creo que son temas que hacen a desafíos de nuestra época y que las personas interesadas pueden sacar un provecho de todo esto.
Sin duda, sin duda. Me preocupa un poco que en tu casa no te dejen pensar en tus años.
Que en mi casa
no te dejan pensar en voz alta, que dijiste que acá te encontraste lugar para pensar en voz alta.
No, no, pero digamos, no, yo digo que como mantuvimos esta entrevista, que fue bastante atípica y más tranquila que durante el día, digamos, me permitió reflexionar mucho más en voz alta y sin muchas inhibiciones.
Está bueno.
Sí. O sea, me sentí placentero.
Bueno, igualmente. Te agradecemos mucho. Estuvimos conversando con el investigador Luis Barbeito. Van a quedar muchos temas pendientes. Quizás más adelante retomemos. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Alejandro. Gracias.